En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos un lunes en el que nos vamos a acercar a una escuela que abre sus puertas en el Hospital Ramón y Cajal.
Se trata de la primera edición de la Escuela de Osteoporosis. En España se calcula que esta patología, afecta a más de 3 millones y medio de personas. Son sobre todo mujeres que ya han llegado a la menopausia. En la escuela van a aprender qué es exactamente la osteoporosis y cómo pueden evitar las fracturas.
Enseguida va a estar por allí la unidad móvil para contarnos que juega un papel muy importante la alimentación rica en calcio, también el ejercicio suave y moderado. Es la mejor manera que tenemos de mantener nuestros huesos sanos y fuertes. Las clases duran hora y media, la parte teórica impartida por una doctora, y después tenemos el coloquio, tiempo para resolver dudas.
Nos gusta las ofertas, las iniciativas que encontramos en nuestro recorrido por la Comunidad de Madrid, iniciativas pioneras como esta Escuela de Osteoporosis, donde enseguida estará la unidad móvil, y luego se marcha nuestra móvil a reencontrarse con todo un clásico en IFEMA. En los pabellones 2 y 4 arranca una nueva edición del Salón Gourmet. Mucho para degustar y muchos talleres y actividades para aprender. Japón es el país, es el invitado de honor, por lo que el sushi, como os podéis imaginar, no va a faltar. La cocina japonesa es patrimonio inmaterial de la humanidad y por eso vamos a brindar con catas de sake.
Un salón donde cada uno, pues diríamos que hace visible sus habilidades. Este año se busca al mejor tirador de cerveza con la celebración del primer campeonato nacional en esta materia. Comparten carteles, o sí, con los ya tradicionales concursos de cortadores de jamón, de abridores de ostras, de creador de cócteles de orujo o de mejor tapa gourmet.
Y sobre todo no van a faltar las actividades encaminadas para concienciar en materia de nutrición y para acercar la gastronomía, la cocina a los más pequeños, que esta mañana están elaborando sushi y también están descubriendo los distintos aromas y sabores que se perciben cuando uno cata aceite de oliva virgen extra.
¡Ay, qué bueno que se nos hace la boca agua! Pero todavía nos queda tiempo para acercarnos hasta el taller de los sentidos. Un saludo de Lourdes Mercado, que está en la realización, y también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
De radio en la que os lo estamos contando, le vamos a dar un protagonismo especial al mundo de la gastronomía, y es que no solo se habla de gastronomía y se saborea gastronomía en el IFEMA, en ese Salón del Gourmet, sino que mañana vamos a tener también una actividad abierta a todos los que estéis interesados en el Teatro Calderón de Madrid. Mañana a las 8 de la tarde tenemos un encuentro con periodistas gastronómicos. ¿Qué es lo que van a hacer estos periodistas? Bueno, pues hablarnos de su vida, contarnos sus orígenes, cómo se metieron de lleno en este mundo. Va a ser una charla distendida en la que nos van a contar cómo es la parte de atrás, cómo son realmente los fogones de esos grandes chefs que ocupan cada vez más tiempo de radio, de televisión, de prensa. La gastronomía está de moda y se está notando mucho en Madrid.
Eso es verdad, así que si queréis asistir, luego os contamos a partir de las 12:30 cómo podéis ir a este encuentro, donde vamos a conocer cómo estos periodistas o estas personas se pensaron un buen día en dedicarse dedicarse a esto del periodismo gastronómico. Además, muchos de ellos luego son recorridos para elegir a los mejores. Me refiero, en los concursos que, por ejemplo, encontramos en el Salón Gourmet o en otro tipo de eventos, siempre una parte del jurado que decide quién es el mejor en esta u otra categoría es un crítico gastronómico.
Es verdad.
Están profesionales, están profesionales del mundo de la hostelería y siempre hay una silla donde se sienta un crítico gastronómico que vota y ayuda a elegir al mejor del concurso que se está celebrando.
Nosotros vamos a charlar con una de esas críticas gastronómicas. La verdad es que nos gusta de ella que no solamente es periodista especializada en gastronomía, sino que también es escritora, novelista. De hecho, tiene un libro, El chef ha muerto, en el cual a través de distintos platos vamos a ir descubriendo un crimen. O a lo mejor no lo es, solo sabemos que el chef ha muerto y se ha muerto atragantado comiendo pulpo vivo. Que así nos asusta, pero dicen que es comida tradicional en algunos puntos del planeta, que no era tan extraño que este hombre estuviera degustando este platillo maravilloso que una servidora no se atrevería a consumir. Pero después hablaremos de todo ese asunto en este programa, en el que no solo vamos a hablar de gastronomía, hay muchos más asuntos de los que os vamos a hablar y algunos de ellos tienen que ver, bueno, pues con ese momento en el que lamentablemente hemos sufrido un accidente. Esta mañana está siendo protagonista.
Por ejemplo, lo estamos contando.
Efectivamente, en los distintos boletines horarios, ese accidente en la M501, en el kilómetro 1 de esa carretera, muy cerquita ya de la Ciudad de la Imagen, el punto en el que nos encontramos, y ha habido varios vehículos implicados, unos más, otros menos, pero me da a mí la sensación de que todos hoy han tenido que rellenar un parte, no sé si amistoso o un poquito menos.
El parte europeo, es el parte que conocemos como parte sí. Amistoso, ya sea un accidente más aparatoso o un golpecito, como solemos decir, ¿no? Siempre que hay un percance con el coche, siempre nos alteramos. Es verdad, siempre nos ponemos nervioso, no encontramos nada en los papeles.
No.
Y lo que nos ha llamado la atención, gracias a un estudio elaborado por la Fundación POS, es que la mayoría de los conductores, cuando digo la mayoría, me refiero al 96% de los conductores, no sabe rellenar, cumplimentar un parte amistoso de accidentes. No sabe cómo hay que proceder cuando se tiene un golpe con el coche. La mayoría cree que hay que firmar el parte en el momento.
Ajá.
No hace falta firmarlo en el momento. Tenemos hasta un plazo de 7 días para firmar ese parte amistoso. ¿Qué desconocemos? Luego nos van a contar muchas más cosas porque además han elaborado una aplicación para el móvil, una aplicación que nos explica todo y una aplicación que nos permite tomar fotos que luego van a venir muy bien para justificar, ¿no? O para defendernos en caso de conflicto. La gente que, como oye la palabra amistoso, se cree, se confía que no hay que tomar datos, ni nombre, ni teléfonos de contacto de los posibles testigos del accidente.
Y sí, hay que hacerlo, claro.
Hay que hacerlo, porque eso va a ayudar también a que se resuelva el conflicto. Y nos van a contar más cosas curiosas, como por ejemplo, la mayoría de los conductores cree que debemos llevar en nuestra guantera del coche, con los papeles, el resguardo de haber pagado el seguro obligatorio del vehículo. Y esto ya no es así. Gracias a la telemática,
claro,
todo está informatizado y no hace falta llevar ese justificante.
Y esto está bien, porque es verdad que cada vez son más las entidades bancarias que ni siquiera te mandan ese justificante, ¿no? Cada vez son más esas oficinas de banco que directamente no mandan esa correspondencia en papel.
Y la gente que lo lleva,
claro,
es porque se la ha impreso desde casa.
Sí, y muchas veces se te olvida. Antes te llegaba y directamente lo separabas y decías, este para el coche, pero ahora te tienes que acordar de entrar en la banca de internet de tu oficina y después imprimir ese recibo para meterlo en el coche. Y la verdad es que se nos va de la cabeza. Pues ya no obligatorio, no pasaría nada, ni habría multa.
Os voy a contar otro dato que me ha llamado la atención, porque cerca del 15% de los conductores está dispuesto a cambiar el nombre de la persona que ha participado en el accidente por no estar cubierto por el seguro o por no perder los puntos.
Ah.
Es decir, esto de amistoso
sí.
Se toma con todas las letras. Es decir, bueno, nos hemos dado el golpecito tú y yo.
Total,
pero vamos a rellenar,
va a
claro, tú de qué seguro eres, pues mira, pues nada, aquí ponemos que conducía Menganito y conducía
claro, y así a mí no me quitan los puntos, o así, bueno, pues en un momento dado me cubre más el seguro,
claro,
porque resulta que no soy conductor habitual de ese vehículo.
Correcto, hay gente que se ha dado el golpe con la L,
Ya.
Y le dice, pues mira, puedes poner el de mi esposa, marido, padre o hermano, que es un conductor que lleva más años y le van a penalizar menos que a un conductor novel.
Bueno, hablaremos de todo eso, ¿de acuerdo? En este programa, en este Hoy en Madrid, decimos 4 horas por delante, hasta las 2 de la tarde os hacemos compañía. Y
oye,
vamos,
que vienen Andy Lucas, ¿eh?
Sí, vienen a la 1:20 aproximadamente de la tarde, les saludaremos en directo y la verdad es que tenemos ganas de que se acerquen hasta aquí para presentarnos ese disco, ese recopilatorio, ese darse cuenta de que han pasado ya más de 10 años desde que salieran a los escenarios y algún que otro temita caerá en directo. Pero es que ahora nos tenemos que ir a la calle, nos está
Venga.
Esperando nuestra unidad móvil.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
¿Tu hipoteca no baja? ¿Aún tienes cláusula suelo? ¿Tus ahorros están atrapados en tu banco? Resuelve todas tus dudas en Consumeralia. Este miércoles 12 de marzo de 10 a 14 horas, acércate al Hotel Mayorazgo, calle Flor Baja 3, semiesquina Gran Vía. Escucha nuestras charlas informativas y consulta tus dudas con nuestros abogados. Entrada gratuita. Más información en www.consumeralia.com. El miércoles 12 de marzo celebra el Día del Consumidor con Ausbank.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Onda Madrid.
El Servicio de Rehabilitación del Hospital Ramón y Cajal ha organizado la primera edición de la Escuela de Osteoporosis. Es un programa educativo pionero aquí en España. Se ha puesto en marcha por la gran demanda de los pacientes afectados por esta patología. Y el objetivo es claro, saber qué es la osteoporosis, cuáles son los factores de riesgo y sobre todo, bueno, pues ir modificando, ¿no?, esos hábitos de vida que nos pueden ayudar a prevenir la aparición de esta osteoporosis que conlleva, pues, la fractura de los
huesos. Osteoporosis es una enfermedad del esqueleto caracterizada por esa disminución de la resistencia ósea y un incremento de la fragilidad de los huesos. Presenta una elevada prevalencia en mujeres después de la menopausia y también en personas mayores. En España se calcula que afecta a más de 3 millones y medio de personas y el número de fracturas osteoporóticas anuales al año asciende hasta 100.000, ¿eh? 100.000 tienen calculado.
¡Qué locura! Vamos a saludar a nuestros compañeros de la Unidad Móvil de Onda Madrid, Gloria Talavera, Ángel Silgo. Gloria, muy buenos días.
Hola, buenos días. Y esta escuela se puso en marcha el pasado 26 de febrero. Ya han asistido los primeros 40 pacientes por sesión para poder hacer clases más participativas y personales. Es una idea que parte de este servicio de rehabilitación de este hospital y estamos con la coordinadora de la escuela, la doctora Elena Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, doctora.
Decíamos además estreno absoluto en toda España porque no existe nada parecido en nuestro país.
Sí, es una escuela pionera, es una escuela educativa para pacientes que tienen osteoporosis para que entiendan en qué consiste su enfermedad y sepan cómo hay que tratarla.
¿Y por qué veis la necesidad de que naciera algo así? Había mucha demanda, muchas preguntas por parte de los pacientes y poco tiempo quizás en esas consultas.
Efectivamente, cada vez tenemos menos tiempo en la consulta y la escuela dura 2 horas. 2 horas es imposible que te dediques a cada paciente para que entiendan lo que su enfermedad y cada vez en todas las enfermedades crónicas cada vez está más de boga que los pacientes sepan realmente en qué consiste su enfermedad y que sepan cómo sobrellevarla.
Y cuéntanos cómo se ha organizado esa sesión, porque hay una parte de información y luego lo que se establece es un coloquio, ¿no? ¿Qué tipo de información es la que se ofrece? ¿Qué preguntas han hecho también los pacientes en esas primeras sesiones?
Pues hay una primera parte en la que se le explica al paciente en qué consiste la osteoporosis, los factores de riesgo que tienen para desarrollarla, tanto genéticos como factores de riesgo no genéticos, y sobre todo hacemos hincapié a cómo puede modificar la enfermedad para evitar las fracturas que realmente tratar la osteoporosis, el objetivo fundamental es que los evitar que los pacientes se fracturen.
Claro, porque las complicaciones asociadas a esas fracturas incluyen un incremento de la morbilidad, que es una de las principales complicaciones.
Efectivamente, un incremento de la morbilidad, de la mortalidad, de dependencia. Hay muchos pacientes, todos conocemos pacientes mayores, pues que vivían en casa de manera independiente, que de repente pues se caen, se rompen la cadera, tienen que sobrellevar lo que es una intervención con el riesgo que esto conviene, hacer rehabilitación. Muchas veces, por mucha rehabilitación que se haga, pues quedan secuelas y quedan siendo dependientes tanto para sus actividades diarias como para caminar, ¿no?
Todo esto además genera ese elevado también grado de dependencia. Nos acompaña también esta mañana el doctor Lorenzo Jiménez Cosmes, que es el jefe de servicio de medicina física y rehabilitación. Así que damos las gracias también por su asistencia al doctor. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y decíamos importante, ¿no? Porque había mucha demanda y es un sistema pionero que se ha implantado aquí en este hospital. Pensáis que va a tener éxito y se van a ir además incrementando, me imagino, esas sesiones a medida que los pacientes vayan demandando el servicio, ¿no?
Pues sí, nosotros somos muy inclinados a incorporar dentro de nuestra actividad médica los programas de educación terapéutica. Ya lo hicimos con la Escuela de la Espalda, que ha tenido una repercusión muy importante. Viene gente de otros hospitales, otros médicos, a conocer nuestros programas para implantarlos en su sitio. Y tenemos también otro programa que ha alcanzado también una gran relevancia, que es el programa de linfedema para las mujeres que se operan de cáncer de mama y evitar las complicaciones posteriores a la cirugía. Entonces, ahora mismo, pues viendo la prevalencia que tiene el paciente con osteoporosis, pues y tomando también ideas de otros países, como Francia, por la Escuela de Osteoporosis de Orleans, pues de ahí hemos sacado un poco el contenido que se explica y que queremos implantar, y ya lo hemos hecho por primera vez en nuestro hospital. El objetivo de todo esto es prevenir las fracturas. En este campo de la osteoporosis se llama la enfermedad silenciosa, porque el paciente no lo siente y lo vive cuando tiene la primera fractura. Entonces, se llama enfermedad silenciosa por eso, porque no siente su enfermedad hasta que no tiene la fractura, porque los medicamentos que aplicamos tampoco son como los antiinflamatorios o los analgésicos, donde el paciente al tomar el medicamento siente un bienestar, sino que el medicamento que aplicamos es para que el paciente pierda poca masa ósea o para formar hueso, y eso tampoco lo siente el paciente, no tiene esa sensación de que está tomando un medicamento que le está repercutiendo en su bienestar global de su enfermedad. Y claro, pues lo que intentamos conseguir es una adherencia tanto al tratamiento farmacológico como a aquellas otras medidas no farmacológicas que tienen una gran importancia para evitar las fracturas, como es el ejercicio, como es la nutrición, etcétera, otras medidas.
Y nos comentaba la doctora Elena Martínez que lo importante es que aquí se rompe esa barrera, ¿no? Quizás el miedo que tiene el paciente cuando entra a una consulta es un espacio más agradable donde se establece un coloquio, y ya lo ha comprobado una paciente a la que vamos a saludar enseguida, se llama Vicenta, ¿no?
Sí, Vicenta es una paciente que acudió a la Escuela de la Espalda, es una paciente que tiene osteoporosis y aparte es una paciente que ya tiene fracturas osteoporóticas, es una paciente de larga evolución. Como les decía antes, la idea de la escuela es intentar evitar que tengan fracturas, pero los pacientes que una vez han fracturado tenemos que evitar con todas estas medidas que se vuelvan a fracturar, claro, porque tienen más riesgo de volver a fracturarse. Vicenta, además, su madre también padeció la enfermedad, ella ha sufrido toda la enfermedad, hasta le han hecho unos procedimientos en la espalda, una vertebroplastia, una cifoplastia, o sea, es una paciente que siente la enfermedad.
Con experiencia, pues ya tenemos la oportunidad de saludarla. Vicenta, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues
hola, doctora Martínez.
Ya está hecha la presentación y simplemente queríamos preguntarle cómo ha sido su experiencia en esa primera sesión de esta escuela, donde ha tenido la oportunidad de hablar con los médicos, intercambiar también, por supuesto, opiniones e impresiones con más pacientes, ¿no?, con esa misma patología. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia.
Ah, pues maravillosa. Allí, porque los doctores lo han explicado en la diapositiva, y las otras personas que fueron bastantes señoras, y yo también, porque yo estoy muy limitada y tengo que ir en ambulancia y tal, por eso no he ido al centro de ustedes,
claro.
Porque no puedo.
No podía despertarse.
Entonces, no, porque yo ya le digo que no, como no sea en ambulancia o en un taxi o algo, no puedo desplazarme. Pues muy bien, muy contenta, y la doctora me invitó, y maravilloso. Uh-huh. Yo me operaron hace 2 años de la columna, como ha explicado la doctora Martínez, y con tan mala fortuna que me tuve un coágulo en la médula. Ay. Y me quedé paralítica. Uh-huh. Y todo el tiempo aprendiendo a andar. Todo este tiempo llevo con el fisio, y en fin, no dejo de hacer rehabilitación. Sí, que eso lo... Y entonces, pues me han puesto ahora un tratamiento de una inyección en el vientre cada 6 meses, aparte de que tomo esto... ahora no, me estoy nerviosa.
Una medicación. Vicenta, simplemente queríamos conocer cómo se establece también ese coloquio con el resto de los pacientes, qué tipo de preguntas lanzaron, porque hay muchas dudas, ¿no?, cuando uno le dicen que tiene esta patología.
Sí, muchas, porque había señoras de codos, de rodillas, de cadera, uh-huh. Y allí hablamos unas con otras, sentadas, cada una de lo que teníamos, y todas muy contentas, que bastante fuimos en la primera clase.
En la primera sesión. Y hay que mejorar, sí, sí, como nos decía el doctor, también nuestra alimentación, practicar ejercicio.
Sí, sí, claro.
Cuando se puede,
sí, sí, el ejercicio. Uh-huh. Sí, sí, yo no paro, aunque no puedo con mi garrotilla.
Sí.
Me voy al centro, que hago cosas manuales, a memoria, a muchas cosas, no paro.
Es importante estar activa. Y en cuanto a la alimentación, ¿qué consejos les dieron en la escuela?
Pues mucha verdura,
sí,
fruta, uh-huh, y también pues tomar de todo, uh-huh, con prudencia, claro. Yo estoy ahora para adelgazar porque he cogido algún kilo.
Eso
y no
es
me
importante,
interesa.
Porque, claro.
Porque me voy encorvando, porque yo tengo degeneración. Entonces ahora voy a ir a la piscina también, que ya parece que estoy más decidida a coger el autobús. Y eso es lo que haré.
A nadar para practicar ejercicio. Vicenta, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia.
Un beso grande,
muchas
Vicenta.
Ánimo.
Y que siga el ánimo y esas ganas de salir a la calle, ¿verdad? Y hacer cosas, a pesar de...
Claro que sí. Muchas gracias.
Un beso fuerte.
Doctora.
Muy amable.
Doctora Martínez, muchas gracias.
Un abrazo.
Igualmente, adiós.
Nos sigue escuchando el doctor Lorenzo Jiménez atentamente.
Sí.
Decíamos que además es una patología que presenta una elevada prevalencia en mujeres, ¿no?, después de la menopausia, también en personas ancianas. Son factores también a tener en cuenta.
En efecto, hoy día la osteoporosis se puede considerar como un problema de salud pública, debido a la gran prevalencia, sobre todo en las mujeres que llegan al periodo de la menopausia. Y en los varones también, un poquito más tarde, alrededor de los 70 años, es cuando empiezan a aparecer el problema de las fracturas. La primera fractura que aparece generalmente es la de la muñeca, por caídas desde el propio suelo al apoyar las manos. La segunda, más en frecuencia, es la fractura de las vértebras, los aplastamientos vertebrales. Y la más grave es la de cuello de fémur, que es la que más secuelas de incapacidad produce. Entonces, el tema va a ir incrementándose con el paso del tiempo, puesto que tenemos una población, una esperanza de vida cada vez más más amplia, o sea, cada vez vamos a vivir más años. Una cosa que me gustaría resaltar de las escuelas de osteoporosis, uh-huh, y de las demás también, que para nosotros es esencial el coloquio. O sea, hay una primera parte donde el médico explica todas aquellas medidas adecuadas que se deben de tomar, pero es esencial que la gente pregunte. Y si no pregunta, nosotros lo estimulamos, porque eso es básico, es una parte esencial. El médico en estos momentos ya no debe de cumplir únicamente el papel de diagnosticar y aplicar una receta terapéutica. La escuela de la espalda, el médico tiene una relación muy directa con los pacientes y debe de estar sometido a todas las preguntas que les quieran hacer para que la gente se vaya con una idea muy clara de lo que padece y de lo que debe de hacer.
Pues es la parte, como decíamos, más importante de esa escuela, donde los médicos están abiertos a responder todas esas consultas. Ya ha comenzado a funcionar en este Hospital Universitario Ramón y Cajal. Habrá próximamente otra sesión de esta escuela y en el futuro pues esperan recibir a más pacientes de otros hospitales, incluso que otros hospitales tomen esta iniciativa para abrir sus propias escuelas. Así que nos ha parecido interesante porque decíamos, hay 100.000 fracturas al año. daño, Belén Sergio, provocadas por esta patología. Sí,
sí. Efectivamente, las podemos evitar en la medida de las posibilidades. Hay que empezar desde que somos prácticamente unos críos, con ese consumo de esa alimentación que nos ayuda a obtener más calcio para hacer esos huesos fuertes, que después es cuando vamos a empezar a tirar de ese calcio. Cuanto más tengamos acumulado durante todo el tiempo en el que estamos creciendo, muchísimo mejor. Escuela de Osteoporosis en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Nos ha gustado la iniciativa, la seguiremos muy de cerca. Gloria Talavera, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Hasta luego, adiós.
La cuelga, segundo palo. Cristiano.
Esto es Deporte, Deporte en Onda Madrid. Esta noche cerramos la 27ª jornada de Liga en Vallecas. Desde las 10, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Sociedad-Rayo Vallecano. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
De nuevo, arrancamos la semana, ya sabéis lo que eso significa. Aquí en la sintonía de Onda Madrid, que a estas horas recibimos a Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y sobre todo en tratamiento de adicciones. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, tengamos todos.
Hola, muy buenas.
Que parece que lo son.
Sí, y da la sensación de que durante toda la semana vamos a seguir así con este solecito que nos ha subido a todos la moral, ¿eh?
Nos reactiva.
Sí, sí, incluso el taxista decía que notaba algo que surgía, que mejoraba, que no había taxis en no sé qué parada, que estaban todos moviéndose y que le parecía que estaba como sintiendo alegría.
Bueno, pues bueno, buena inyección, ¿no? El buen tiempo, el anticiclón, buena inyección de optimismo, de buen rollo en el día a día de Madrid, pues, para hacer el lunes menos lunes.
Un lunes en el que nos estamos fijando en cosas que van a pasar a lo largo de esta semana. Y el jueves y el viernes, en Viena, resulta que tenemos reunión. Se va a evaluar en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, de Naciones Unidas, todo lo que tiene que ver con el problema de las drogas, si se cumplen o no los objetivos que han pactado en anteriores reuniones. Y quizás hay un tema que nos ha llamado más la atención de todo lo que se va a hablar y que habla de una posible despenalización del consumo de drogas. Dicen que sería una buena forma de descongestionar las cárceles, de redistribuir los recursos, una despenalización que, aclara, no supone ni legalización ni liberar el acceso a las drogas. ¿Esto qué es exactamente? ¿Qué nos están vendiendo?
Para mí, algo absolutamente inesperado, inesperable, sorprendente y estupefaciente. Me he dejado estupefacto.
¿Sí?
Sí, como si me hubiera tomado un ácido.
Pues pon los pies sobre la tierra,
Eso digo, pero
a ver, en este
¿qué es lo que leo?
En este
reunión
en que
jueves
encuentras...
y viernes, ¿no? Para repasar todos si han cumplido objetivos o no, y a lo mejor ese es un reto que tenían por delante.
Entre los mediados de marzo y la Semana Santa, durante muchísimos años, el comité plenario del tema de drogas, del antiguo programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, el Committee of the Whole, que se llamaba, tenía una reunión que dura una semana y las conclusiones se decantan entre el jueves y el viernes. El jueves por la noche la gente se larga, pero ya están los delegados preparados para la última reunión del viernes. Entonces, hombre, uno que ha seguido la evolución más en directo de lo que ha supuesto el programa de las Naciones Unidas, que ya ni se llama así, se llama ONU-DEDE, porque se han juntado los crímenes, la delincuencia y las drogas en los últimos años. Y que ha sido relativamente ecléctico y entendedor de que todas las drogas no son las mismas. Yo pertenezco un poco al colectivo de los de la OMS, que consideran que los objetivos de la salud mundial no deberían separar la heroína del alcohol o del tabaco.
Que todos son drogas.
Que son dos temas que los de Viena no han querido nunca incluir. Y que las drogas son diferentes. No es lo mismo el porro que la heroína pinchada por vena. Y que a cosas diferentes el abordaje tendría que ser diferente. Y que el valor transaccional epidemiológico de unas sustancias y otras no es lo mismo. Bueno, pues parece que por primera vez en la historia, desde el año 45, en los programas de Naciones Unidas consideran algo en lo que además España ha sido el modelo negativo para los demás, pero el modelo. No sé si os acordáis, porque sois muy jóvenes.
Cuéntanos, cuéntanos.
Pero cuando se modificó el Código Civil en el año 1982 por los socialistas Felipe González, hubo una gran revuelta en la cual dijeron que España había despenalizado las drogas. Pues, y especialmente se hacía alusión a los temas de los derivados del cáñamo. Entonces hubo que ir y en algunas cosas explicar en comités pequeños, técnicos, que en España nunca anteriormente había estado penalizada el consumo de cáñamo. España nunca ha tenido en su Código Civil el tipo de consumo o abuso de cáñamo. Jamás. Simplemente se cambiaron los sistemas de sanciones para la venta y la compra. Pero España nunca ha tenido penalizado el modo del consumo personal y privado de las personas en las drogas. De ninguna. Pero desde luego no de la marihuana o del hachís o del kifi o la grifa, porque hemos convivido sin riesgo social ni sin complicaciones de tipo orden público ni sanitario, pues probablemente me atrevo a decir que es desde el siglo X para acá.
Tanto tiempo,
porque es el Islam el que vehicula el consumo. Entonces, aunque Tariq y Muza llegaron en el 711, según los anales, el consumo de hachís es posterior. Se desencadena con las cruzadas entre el siglo X y el XI de la era común. Y entonces se expande bastante bien y desde luego los omeyas, los umayyad, eran portadores y consumidores, eran gente de Bagdad, eran gente muy culta y muy desarrollada, a diferencia de los árabes de Arabia, que son gente más rural, más ovejeros, camelleros o gente que tenía tiendas, tiendas de campaña para vivir. Pero los descendientes de los persas, como podía ser Bagdad, eran gente muy ilustrada. Y esos que vinieron a España, Abdullah Rahman y todo el grupo de los que se asentaron en el Califato de Córdoba, eran gente que antes o después promocionó o trajo las costumbres de allá. Y una de ellas fue, seguramente, el consumo del cáñamo. Entonces, no, realmente, ¿el cáñamo es peligroso? Sí, pero hay unas medidas epidemiológicas importantísimas, que es el catchment, un estudio prospectivo del riesgo que corre alguien que abusa de una sustancia, y el catchment es inferior, casi en la mitad, que el consumo de alcohol. Entonces, pues, seamos un poco racionales. Y entonces, alguien como yo, que desde el año 74 he estado un poco al quite de lo que ocurría en OMS y lo que ocurría en los programas de Naciones Unidas de Viena, pues se queda realmente asombrado, porque España fue muy acosada, más que Holanda todavía, en el tema del antiprohibicionismo o la legalización o la despenalización. España nunca despenalizó el consumo privado del hachís, porque nunca lo tuvo antes penalizado. Nunca. Y ha sido el modelo de la tendencia que poco a poco ha ido permeando en Estados Unidos y en muchos otros lados. España, yo no quiero ser chauvinista, pero tiene a veces un pensamiento original en personas. Quizás no es universal, pero que va calando. Que Juan Luis Vives no era ningún idiota. O ha habido gente que muy importante en Europa y en el mundo que son de este origen. Y hay una beta un poco terca de independencia individual, casi ácrata, que tiene un valor para mí importante, que persiste en España y no en los países del entorno de la Unión Europea. Entonces, esta especie de revés, esta especie de vuelta a la realidad que sufre la Organización de las Naciones Unidas para las Drogas y la Delincuencia, al leerlo esta mañana me he quedado absolutamente asombrado. Por fin, es una, me inquieta,
sí, sí,
porque es la primera vez que la razón parece que pervive y flota.
Mira,
sobre la sin razón.
A veces pasa.
Y eso, pero es muy raro.
Sí.
La irracionalidad, el avenamiento, los lunáticos, los que anuncian los desastres y el apocalipsis, tienen más éxito que las personas razonables. Pero me alegro infinito. Bueno, al menos, simplemente, ¿sí?, que se vaya a debatir.
Se va a debatir.
Que esté el planteamiento, claro, ahí, por lo menos es un paso.
Y
¿no?
hablan de posibilidad de seguir sancionando, diríamos, ese
sin
consumo.
Duda.
Nunca como delito penal ya,
pero,
sino con terapias,
y
con
se han dado cuenta
multas.
De que no puede ser que en el mundo medio civilizado y civilizado, el 97% de los que están en las cárceles lo sean por delitos de este tipo. No puede ser. Uh-huh. Hay que dejar sitio para los corruptos.
Sí, que estos, la verdad es que siempre,
claro, sí, que sí.
No sé si es efectivamente porque están muy llenas las cárceles o por qué, pero se libran.
Están muy llenas las cárceles, demasiado llenas de gente con delitos, cierto, tipificados como tal, pero que cuando uno los ve en una perspectiva de lo de la delincuencia en general, pues a veces se sorprende, especialmente en Estados Unidos de América. Uh-huh. Es asombroso. Bendito sea que la razón... por una vez al menos va a figurar en la agenda de discusión del jueves y el viernes en Viena. Uh-huh. En la llaman Uno City en las Naciones Unidas de Viena.
Bueno, el lunes que viene,
claro,
hablaremos de qué han
lo que
dicho
ha
al final de todo esto y en qué ha quedado.
Perfecto.
Ahí nos comprometemos.
Me
desde
quedo
luego
ansioso de saber el resultado.
Ahora vamos a poner otros datos sobre la mesa.
¿Venga?
Los datos de la encuesta sobre el uso de drogas en estudiantes de enseñanzas secundarias del último pasado curso escolar. Los dio a conocer el delegado del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, Francisco Babín.
Sí, y tenemos datos que hablan sobre todo de alcohol, de consumo de alcohol. Entre los escolares españoles de entre 14 y 18 años ha aumentado en los últimos dos años. Uh-huh. Sube ligeramente la edad de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas. Estamos en los 13,9 años y desciende el consumo de cannabis, que se ha reducido en un 36% desde 2005 entre los escolares.
Importantísima ¿sí? bajada. Y bueno, Estudes es una de las... encuestas bianuales, cada uh-huh. dos años uh-huh. se hace una encuesta doméstica y una encuesta escolar. Y entonces, la importancia enorme que tiene Estudes es que tenemos una serie muy prolongada en el pasado que permite, con metodología exactamente igual, que permite asegurar uh-huh. que los datos comparados no son ninguna fantasía. Es la pajolera realidad reflejada en un método sencillo, que no está trucado, que no está politizado y que permite decir que, igual en otros momentos, empezó a no crecer el consumo de cocaína en España y empezó a no crecer el consumo